Y ahora vamos a pasar a una entrevista con Marcelo Ortega, porque mañana se inaugura, o al menos públicamente, lo que se denomina Distrito 33, que es un lugar, un set de filmación que seguramente aprovecharán y bien el colectivo que se llama Film Under, que como ustedes saben comprende a muchas empresas y personas y emprendedores
vinculadas al cine,
que se dedican al audiovisual, no necesariamente al cine, claro, sino a la actividad que...
Y se llaman 33 porque tienen todos los puntos.
Porque somos hinche gimnasio. Perdón, se escapó eso. No tiene nada que ver. Así que ya mismo vamos a ponernos en contacto. ¿Cómo le va, Marcelo? Bueno, Marcelo parece que no nos escucha.
Está caminando ahí en el predio.
Está caminando, se le cayó el teléfono. Hola.
Ahí estamos.
Ahora sí.
Exactamente lo que decían recién. Estoy caminando en el predio del distrito 33.
Pero muy bien.
¿Por qué se llama así, Marcelo?
Mira, buen día, chicos.
¿Cómo le va?
Primero y principal, que disculpen que no estaba ahí. Mira, se llama Distrito 33 porque eso lo puso en su momento la municipalidad de la ciudad de Mendoza. Y nosotros, para aclararlo, en función de eso, creo que es por la latitud 33, pero una
conjetura.
Denominación que ya existía. Es por el distrito 33.
Bien,
por la latitud 33.
Perfecto.
Pero lo que se inaugura mañana, para aclararte, Ariel, es dentro del distrito 33 está este estudio, de este set de filmación que estamos proponiendo desde hace tiempo y que mañana abre sus puertas para desarrollar ahí todos los temas que tienen que ver con el audiovisual, con los videojuegos, con los videoclips, con los deportes electrónicos y fundamentalmente también con un espacio de rescate patrimonial de lo que fue los antecedentes del cine en la provincia y lo que significó también Filmandes en la década del 40 en Mendoza, ¿no?
Bien, y Marcelo, ¿y qué dimensiones tiene ese? ¿Es la parte de una nave? ¿Es una nave?
Bueno, si ustedes recuerdan, esto era parte de lo que era el predio ferial de la UCIM.
Claro,
sí.
Entonces, había varias naves que estaban bastante deterioradas,
sí,
abandonadas.
Claro.
Una parte de ellas se recuperó por parte del municipio de la ciudad y la otra es la que nos cedieron al Cluster Audiovisual Filmandes, y nosotros, desde el año pasado hasta ahora, hemos conseguido algunos recursos para poder ponerla a punto. Es una nave que tiene 1.300 metros cubiertos y donde vamos a desarrollar ahí un sinfín, un infinito, un croma, hay depósitos, hay oficinas de producción, etcétera. Así que esa es un poco las dimensiones que tiene.
Una superficie apta para muchos rodajes, ¿no? Y para muchas escenas.
Sí,
y además porque la altura permite trabajar con grúas, con...
Exacto. Sí, es una altura... Esto cumple ciertos estándares internacionales y la verdad que cuando hace tiempo veníamos buscando tener una capacidad instalada, un set,
sí,
o un lugar donde desarrollar esto, porque los hay en todo el mundo,
sí,
y esta capacidad instalada, complementada con políticas públicas activas, complementada con una masa crítica de generación de contenidos, hacen que la oferta de Mendoza sea una oferta interesante, digamos,
claro,
que se suma a los paisajes, al clima, a la capacidad de los recursos humanos, a los centros de estudios, entonces, y al contar historias, que esto es el final de estos proyectos.
Claro, ¿sí? El propósito
es como uno cuenta, cuenta las historias desde acá.
Y Marcelo, ¿cuántos componen hoy el colectivo Film Andes?
Bueno, nosotros somos cerca de 25 productoras. Bien. Que están vinculadas a los videojuegos, a los deportes electrónicos, a la televisión, al cine, a los documentales. Y además, esto se suma a otros colectivos que existen también en la provincia, como son las audiovisuales de Mendoza, que son las mujeres que hacen cine,
sí,
la Cámara de Productores Audiovisuales, el colectivo audiovisual Leonardo Fabio. La verdad que ha crecido últimamente espacios de agrupación colectiva organizada para poder que esto signifique que Mendoza tiene un potencial también de agrupación,
claro,
y de asociatividad, y de organización.
La asociatividad.
Nadie se organiza, nadie se realiza en una comunidad que no se organiza, decía el general.
Sí,
entonces, estas cosas tienen que ver con eso, cómo desde el sector privado se empiezan a organizar los diferentes sectores, se crea un ecosistema, ese ecosistema también funciona con el sector público. Y bueno, esto que vamos a hacer, que estamos transitando, tiene un poco que ver con eso, que es el resultado de...
La articulación entre los privados, las organizaciones de la sociedad civil y el Estado, claro.
Exactamente, y es no... Y saltando grietas y vallas y conflictos y situaciones económicas también tiene que ver con eso.
Claro.
Hay recursos que potenciados se pueden poner en funcionamiento rápido. Nosotros este estudio, Ariel, sí, lo empezamos, tuvimos una, durante la pandemia, que lo hemos charlado algunas veces, tuvimos un récord de publicidades que se vinieron a hacer acá en Mendoza, porque se logró armar un protocolo de seguridad,
claro,
para el COVID. Y a partir de ahí fue incesante la cantidad de producciones que vinieron, a tanto de cortometrajes, largometrajes, videojuegos y demás. Y eso también fue porque empezamos a pensar que hacía falta tener esta caja mágica que denominamos set de filmación. Y ahí en el 2020 conseguimos un recurso del BID, otro tanto de en el 2021 del Ministerio de Economía de la provincia, y después a finales del 2021, principios del 2022, del fondo de la Secretaría de Economía del Conocimiento.
Sí.
¿Hola?
Sí, lo escuchamos. Sí.
De Nación, que también aportó lo suyo. Y la verdad que entre estos muchos poquitos, uh-huh, logramos hacer esto.
Y todavía este
falta
set,
mucho.
Marcelo, este y, set, podrá, ¿quiénes están habilitados para utilizarlos? Entendemos que quienes componen Film Andes, este colectivo, estas más de 20...
No solamente los que componen Film Andes, la idea es que aquellas, todas aquellas productoras y sí, organizaciones que tengan la necesidad de hacerlo, va a estar a disposición. Obviamente esto es nosotros somos una organización no gubernamental, al margen de que cada uno tiene sus sombreros de sus propias productoras,
sí, claro,
pero la idea es que esto sea un espacio que esté a disposición de todos, digamos, y que sea sustentable económicamente también, porque hay que mantenerlo, porque hay que actualizarlo. Así que bueno, esto es como una etapa que empieza.
Y este set, además del lugar físico y el croma, y esto que nos dice, ¿algún tipo de elementos tales como cámaras, luces, grúas?
No, en ese sentido lo que nosotros planeamos era que hay mucha capacidad instalada local,
sí,
entonces la idea no era competir con esas empresas que tienen ese servicio, uh-huh, sino que se pudiera hacer, que sea una caja donde además se pueda llenar con la versatilidad que tienen y la oferta que tienen las distintas productoras, los rental que se llama,
sí,
donde hay cámaras, luces, equipamiento específico ahí, así que eso es un poco la idea, no tener equipamiento ocioso, sino un lugar para que esos equipamientos que existen en el mercado se potencien, se alquilen, se generen un tema fundamental que tiene que ver con la industria. Esto es como si fuera un gran, comparado con el vino, sería un gran lugar para instalar una bodega.
Una bodega, ahí, en realidad, donde se guarda, donde se...
Exactamente. Claro.
Emilio.
Marcelo, ¿se puede contar qué producción están por realizar, por iniciar ahora?
Mira, hay muchas previstas para el año próximo.
Uh-huh.
Fundamentalmente hay ya pedidos de videoclips de bandas locales.
Ajá.
Que se van a hacer aquí. Algunos largometrajes de producciones nacionales e internacionales, que por ahí, por temas de confidencialidad, uh-huh, compliance no se puede, pero esto también se vincula, Emilio, a lo que es la ley de cash rebate, que es esa posibilidad de retornos de inversión que ha aprobado la legislatura provincial,
sí,
que está a punto de ser reglamentada por el gobierno y que también posiciona esta, digamos, planta física junto con una política que es una suerte de Mendoza Activa Audiovisual, que es como incentivar a que vengan producciones a Mendoza.
Uh-huh.
Esto pasa en distintos lugares del mundo, pasa en Uruguay, pasa en Chile, pasa en Colombia, y en esos lugares donde existieron estos estos incentivos fiscales o estos incentivos de aportes de donde se genera industria, la verdad que ha sido muy interesante. Lo de Uruguay es un ejemplo que nosotros queremos ver y copiar y hacer benchmarking con eso. Entonces, cuando me preguntás, Emilio, la cantidad, bueno, ahora viene un receso de año, pero a partir de febrero ya hay comprometida dos o tres proyectos más entre chicos y grandes, así que creo que vamos a tener una suerte de cama caliente en el lugar.
Y otra cosa que se me ocurre preguntarte, Marcelo, cuando vemos producciones norteamericanas que transcurren en las ciudades, por ejemplo, que muestran un taxi o una persecución en la ciudad de Nueva York, ¿la ciudad de Nueva York recibe pagos por eso?
Bueno, muchos proyectos que están en las ciudades se hacen en sets como estos, digamos. Ya hay pocas producciones que se hagan en entornos así...
Que se ocupe urbanos, la escenografía de la ciudad misma.
Exacto. Entonces, los grandes estudios montan calles y avenidas como si fueran... también las ciudades que necesitan, o las producciones que necesitan de ciudades, no solamente pagan, sino también, no solamente cobran, sino también pagan para que esas producciones muestren los potenciales y atributos de las ciudades. Para darte un ejemplo, Woody Allen con las películas que hizo en Europa,
claro,
tiene que ver con eso.
Barcelona, París.
París, a Roma con amor, digamos, son políticas también que tienen que ver con las ciudades y la identidad de las ciudades que las ponen en funcionamiento. Pasó en Nueva Zelanda con El Señor de los Anillos, pasó en Bilbao también, donde un poco lo que está pasando en el mercado y en el concepto audiovisual mundial, con la incursión de las plataformas, es tan dinámico que se transformó también en un espacio de identidad y un espacio de promoción de las ciudades,
el
cine, ¿no?
Por eso te lo preguntaba, ¿no? Porque es una manera de promover Mendoza y lo que produce Mendoza como turismo, montaña, vino y cosas así, ¿no?
Exacto. Mira, la anécdota de Amélie, ¿se acuerdan de esa película francesa?
Bellísimo.
Bueno, Amélie logró hacer un circuito en París tan popular y de tanta demanda de turistas como ir a la Torre Eiffel o al Sena, ¿no? Uno hacía el recorrido de la vida de Amélie.
Claro.
Entonces, eso es lo que produce también esto, la gente va al lugar donde, o la escalera de Joker en Manhattan, ¿no?
Claro,
era una escalera que estaba olvidada en las afueras de la ciudad, marginal, y terminó siendo un centro donde la gente va y se saca foto.
Se saca foto bailando ahí, claro.
Hay un kiosquito que vende merchandising y los lugares de las... se han puesto lugares de comidas alrededor. Entonces, nada, son esas cosas que...
Y también
que permiten un potencial que a veces uno no imagina.
Y a ver, el mismo set de filmación es un atractivo turístico, de entretenimiento, ¿no? Y en Mendoza, sobre todo, que a uno lo engañan con los carteles, que dice, siga por acá que va al zoológico, y cuando llega no hay nada, hay una cosa que se llama Ecopark y que nadie sabe si es de la ficción, si es parte de una próxima película, porque ni siquiera dice... como en las películas, próximo estreno,
bueno,
¿no dice?
Casualmente también lo que nosotros potenciamos acá es tener el Museo Interactivo Audiovisual, que también se va a inaugurar mañana, que es un espacio para ver la escenografía de la película de ayer, o de estos días, y también para ver lo que pasó con Olga Zubarri en las Minas de Paramillo, que acaba de ver un en la década del 50, entonces... También eso tiene que ver con la atracción turística, es decir, que atrás del Cerro de la Gloria cumple una función también que tiene que ver con eso, con el turismo, con una oferta complementa la oferta del vino.
Y con la identidad también, ¿no? Con la identidad de lo que se hace en Mendoza, de lo que se puede hacer, de lo que no se hace, de lo que no se quiere hacer y de lo que se hizo.
Y un tema que también nos preocupa y nos ocupa, que tiene que ver con la inclusión de la gente en esta actividad. Esta actividad no es una solamente red carpet, alfombra roja. Esta actividad tiene que ver con 200 perfiles profesionales que demanda un largometraje, por ejemplo.
Claro.
Y dentro de esos 200 perfiles profesionales hay desde la superestrella, que son tres o cuatro, hasta el que hace el servicio de catering, el transporte, el traslado,
el peinadores, diseñadores.
Exactamente. Y este enclave en donde estamos no es menor, porque estamos enclavados en una zona que todo el mundo conoce, que es la zona oeste de la ciudad, donde hay una vulnerabilidad en ciertos lugares, sí, de estos barrios del oeste, que a veces no miramos y que están más allá del parque y del atractivo turístico, pero que para nosotros es un potencial interesante de inclusión.
Uh-huh. Claro.
Nosotros, por ejemplo, hicimos en todo este tiempo cursos, tienen que ver con cursos de electricidad, por ejemplo, para rodaje.
Qué interesante.
Con gente de La Favorita. O en la última película que hicimos con Darío Grandinetti y Mercedes Morán en febrero,
sí,
hubo una cantidad de extras y el casting se hizo en La Favorita y en el barrio Flores. Entonces, me parece que eso es muy interesante como espacio para la inclusión y
claro,
para el desarrollo de estas industrias creativas como
aquello
como
que ocurría, aquello que antes ocurría una sola vez al año con el tema del el armado de la Fiesta Nacional de la Vendimia, el armado de la escenografía, de la iluminación y todo, en donde se recurría ocasional y eventualmente algunas personas que viven próximas al lugar, ahora de una manera metódica y que les sirva además a futuro, ¿no?
Exactamente. Así que bueno, eso tiene, cumple con varios factores y termina siendo un lugar de referencia, insisto, para la inclusión, para el turismo, para el empleo, para la identidad local, para la oferta económica. Es como un puntapié, tenemos la cancha marcada, ahora hace falta juntar los jugadores, haber dado metáfora futbolística, uh-huh, mundialista, uh-huh, y entrar a la cancha, digamos, y entrar al partido. Me parece que esto no es una inauguración por cortar una cinta, sino un desafío futuro.
Claro, es el comienzo de algo. Bueno, lo felicitamos, le agradecemos, le pedimos además que le mande saludos a todos los muchos y muchas productoras y productores que hay de televisión, básicamente, ahí junto a ustedes, porque hoy es el día, justamente por eso.
Sí, exactamente.
Y lo felicitamos porque sabemos del empeño, del trabajo que vienen haciendo hace mucho tiempo y que se vayan logrando así estos enormes peldaños para una escalera tan bonita como la realización de cine y de, bueno, toda la generación de audiovisual que propone Mendoza.
Bueno, gracias a Ariel, gracias a Emilio, gracias a la radio por esta oportunidad y a disposición. Me parece que esta es una construcción conjunta que se va haciendo todos los días, un poco de prueba y error, sin pararnos sobre ningún éxito, sino sobre un camino. Me parece que eso es lo mejor.
Bien.
Muchas gracias, Marcelo.
Muchas gracias, Marcelo.
Emilio, Ariel, gracias.
Un abrazo. Marcelo Ortega.
Marcelo Ortega, uno de los factotum de Filandes.
Filandes.
Este colectivo de personas, empresas dedicadas a lo audiovisual, él con una inclinación clara hacia el cine comercial, podemos decir, uno de los que estuvo vinculado cuando en Mendoza se hizo aquel rodaje Siete Años en el Tíbet, y unas muchísimas otras producciones que quizás ni conocemos que se han filmado partes en Mendoza desde ese colectivo, ¿no?
Sí.